a la sede de la UNPACU en Altamira, provincia de Santiago de Cuba. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 8 de abril. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Otón Madariaga en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, actualización tendremos ya en breve del día número 20 de la huelga de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Una buena noticia, pues han recibido la visita del arzobispo de Santiago de Cuba, que visitó a los huelguistas allí en el territorio. Se trata del arzobispo Dionisio García. Hablaremos también sobre la situación de Ileana Hernández, detenida en la mañana de hoy. Vamos a ver cómo sigue la situación en Torrientes, Agua Grande. También el tema de las inversiones extranjeras ocupará espacio en nuestra agenda informativa y hablaremos con un bioquímico, un científico cubano, sobre las cepas del COVID en Cuba. También una opositora cubana y activistas por los derechos de las mujeres rurales lanza una nueva campaña, al igual que los campesinos independientes de Cuba. En el panorama informativo es ahora, pues bien, un tuit publicado el jueves en la cuenta de José Daniel Ferrer agradece la visita a la sede de la Unión Patriótica de Cuba del arzobispo de la ciudad, Dionisio García. Estados Unidos reitera su apoyo a los diplomáticos en Cuba por el compromiso con los derechos humanos en el país. Y reportan otros 914 casos de COVID-19 con el promedio más alto de contagios por día. Piden auxilio los 11 cubanos que escaparon en Islas Caimán. Otros 12 fueron interceptados en las aguas de las Bahamas. Y funcionarios de los CDR la emprenden a golpe contra los hijos de 10 años del líder del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, en Matanzas, pues Alberto Corzo. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde y vamos a establecer ya nuestra agenda de trabajo con nuestros invitados, dándole seguimiento inicialmente, como hacemos todos los días, con la huelga de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio oriental. En breve estableceremos el contacto allí con uno de sus coordinadores, Ovidio Martín Castellanos, para conocer detalles de cuál es la situación durante esta jornada en el territorio oriental. Nos vamos ya a Santiago de Cuba a esta hora de la tarde. El contacto con uno de los coordinadores de la mesa de trabajo de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, hermano mío. Mi cariño para usted, saludo para usted y para todos nuestros hermanos que nos escuchan y todos los que nos escuchan.
Bueno, 20 días, también tenemos la información que han sido visitados los huelguistas por el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García. ¿Cuál es la situación y todo esto es lo que nos puedas aportar del vigésimo día del aniversario de los huelguistas en medio de esta dramática situación, Ovidio?
Bueno, hermano mío, ante todas las cosas, recalcar que continúa el cerco policial ya por 25 días en la sede para impedir el paso de todas personas. Hoy, por supuesto, a la visita del arzobispo de Santiago, Dionisio, retiraron de una manera muy astuta a las tropas que tenían en las esquinas, dejaron a unos pocos aparentemente no visibles para que el obispo pudiera pasar, el arzobispo. Ellos estaban en los lugares aledaño, en la cercanía, pero en otras calles cerca a la sede. Nunca se retiraron total de ahí, sino a lugares un poco distantes. Luego de que el padre, de que el arzobispo saliera de la sede, por supuesto, volvió el cerco policial para allí y allí continúan nuevamente arreciados. Habían de la mañana tropas especiales alrededor del lugar y se mantiene el cerco. Más de una veintena de activistas, de huelguistas, no tenemos ahora exactamente hoy la cifra, no hemos podido actualizar exactamente, porque hay algunos que no se han podido contactar por la vía telefónica, se ha perdido algún contacto y aún todavía no se puede decir si aún permanecen o no. Por eso estamos hablando de una veintena y algo más de activistas, no podemos dar la exactitud, pero sí sabemos que son más de 20 los que permanecen en la huelga. La situación de nuestros hermanos cada vez más deteriorada, su salud sigue agravándose, seguimos pidiendo la solidaridad de todos, muy bueno que el arzobispo se haya hecho eco y haya asistido acá para que dé fe de lo que allí está pasando. Vimos la repercusión de también en el exterior unos médicos que hablaron al respecto en solidaridad de lo que estaba pasando acá en Cuba y cómo se hacen las cosas. Eso es muy bueno también decir que seguimos bajo el asedio este que se está pidiendo que quiten este cerco policial de la sede y nuestros hermanos continúan dispuestos a seguir en la huelga hasta que esto suceda. Decir que tenemos que Ovidio, seguir en expectativa.
Sí, Ovidio, finalmente, indudablemente, esta información y brevemente, que se nos agota esta información de la visita de Dionisio, del arzobispo Santiago de Cuba, sin caer en el plano especulativo, pues la Iglesia Católica, con el poder y el prestigio que tiene, pudiera ser un elemento, pues de alguna manera, que pudiera influenciar ante las autoridades cubanas, ante la situación que tienen los huelguistas.
Bueno, si realmente ejercieran el valor que debe tener esto y la veracidad de exponer con transparencia y claridad lo que está pasando en nuestra sede principal, creo que podía tener efecto, si lo hicieran realmente como debe de ser, con la filantropía, con el amor al semejante y siempre diciendo la verdad ante todas las cosas que están a los ojos de todos. Ya el arzobispo pudo visualizar y ver la realidad del asunto, él está claro de lo que está pasando allí y espero que se haga eco y pueda transmitir esto a todo lo que tiene que ver con la jerarquía eclesiástica católica y haya una pronunciación hacia el régimen para que tomen las medidas pertinentes y dejen de asediar a estos seres humanos que perecen cada día en una huelga que realmente se podría suspender si solamente se respetaran los derechos elementales de los ciudadanos, como es permitir la asistencia de alimentación a las personas desvalidas, como es permitir la asistencia médica a las personas que la necesitan, que son todos los cubanos de alguna manera tenemos una afectación y no tenemos dónde conseguir los medicamentos ni nada, y así las cosas podrían fluir mejor.
Gracias, Ovidio Martín Castellano, en el territorio ahí en Santiago de Cuba. Reiterar que Ileana Hernández ha sido detenida. Hablamos hace breves minutos con su madre, Maricely Cardoza, que ha ido rumbo a la estación de la policía, aparentemente el 10 de octubre, donde está detenida. Es lo que nos proponemos. Vamos a pasar pues con nuestro próximo invitado. Vamos a tener actualización de lo que está ocurriendo en Torrientes, ahí en Jovellanos, en Jagüey Grande, en Matanzas. Llevan pues 11 días aislados y para tener la actualización ante el tema de lo que está pasando allí. Reiterar que Ileana Hernández fue detenida en la mañana de hoy. Hablamos hace breves minutos con su madre, pues Maricely Cardoza, y ya tenían localizado, está en 10 de octubre aparentemente detenida Ileana Hernández en la unidad de 10 de octubre, hacia allá. Se está dirigiendo su mamá, por eso no pudimos hablar con ella, pero sí le confirmaron que es allí donde habían llevado a Ileana, y en este sentido pues ella estaba caminando rumbo a este lugar para tener actualización de cuál es la situación, por qué fue Ileana arrestada. es lo que nos dijo su mamá, reitero, Mariceli Cardoso, hace breves minutos. Intentaremos, pues, en breve tener actualización sobre la situación de lo que está ocurriendo allí en Hawái Grande, específicamente en Torrientes, con estos brotes de COVID-19 que han estado ocurriendo en el territorio, pues, en los últimos días. Llevan aproximadamente, pues, aislados desde el día lunes 5 de abril. Se cumplen ya, pues, una cantidad de días enormes. Desde el lunes 5, no, desde el lunes anterior. Él nos había dicho 11 días. Llevan ya hoy aislados. También le han limitado, pues, la situación de el acceso a la telefonía celular, con todo el propósito de que no puedan ofrecer hacia el exterior información de lo que está ocurriendo ahí. No se explica la militarización de Torrientes. Hay tropas especiales, hay boinas rojas, boinas negras, hay un desabastecimiento total y la situación es bastante complicada. Más adelante, pues, tendremos información sobre el gobierno cubano ha iniciado los ensayos para promover, pues, la inversión extranjera, y nos proponemos debatir esto, pues, con dos especialistas en el territorio, uno en La Habana, Cuba, y otro en Ciudad de Panamá, dos expertos. Vámonos directamente a Torrientes, allí en Hawái Grande. El contacto allí nuevamente hoy con Alexander Águila, pues, delegado del Partido por la Democracia, Pedro Luis Botero. Alexander, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes, hermano, porque el mundo pueda conocer las situaciones que tenemos y las que estamos viviendo en Cuba hoy. Sí, bueno, me llamo Alexander Aguilar Sosa, delegado en Hawái Grande por el Partido de la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Alexander, hoy, ahora te doy la palabra, pero quiero presentar la historia para todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio cubano. Hoy se cumplen 11 días del cierre total de Torrientes, ahí en Hawái Grande, en medio del desabastecimiento, de la presencia de boinas negras, boinas rojas, y también la situación de que ustedes han sufrido por días el corte del servicio telefónico móvil para evitar que se fluya la información. En este día de jueves 8 de abril, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué hay de nuevo, Alexander, en la situación de ustedes?
Bueno, tenemos de nuevo ahora que han traído a las tiendas un kilogramo de camarón y vale 420 pesos. Camarón que hay que limpiar, está completo, no hay que limpiarlo, hay que hacerle de todo. También tenemos que en el pre Hawái Grande, en J1 José A. Morales Sosa y en J2 Teodoro Rivero, estas son escuelas que han puesto para albergar a las personas que son contactos de la COVID y los tienen allí sin condiciones. El agua no es 100% potable. La alimentación es precoz, mala, pésima. Hay una persona que, según tengo información, que es diabética y le están dando la misma alimentación que le dan a todos, ¿ves? Ella lleva una prioridad, un bajo sal, etcétera. Ya todo el mundo sabe que es un diabético. Hay una niña que padece los riñones y tienen que esperar que el agua se siente para que esta niña pueda tomarse esa agua. También carecen de tomacorrientes para sus ventiladores, para recargar sus móviles. No tienen ningún tipo de condiciones allí, viven casi que en condiciones infrahumanas, es lo que me ha podido llegar aquí. También puedo aportar de que tenemos la salida que va hacia un lugar aquí que le dicen, una de las salidas del pueblo, le ponen en la guardia a las 6 de la mañana y lo quitan a las 6 de la tarde. Quiere decir que en ese horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana puede entrar y salir cualquiera de este pueblo. Por eso es que la pandemia realmente pienso que no se va a acabar dentro de muy poco. También quisiera decirle al mundo, a todas las personas que me escuchan, que en 11 días de confinamiento policial en este pueblo, toque de queda a 6 de la tarde, ahora nos iban a poner 12 de la tarde, hay limitaciones a partir de las 2 también, que solamente han dado han vendido por los CDRs 10 huevos, un paquete con un pomo de refresco, 3 paqueticos de detergente, 2 jabones y 2 paqueticos de papel sanitario. Y hace desde el lunes un paquetico de pollo. Es lo único que le han dado, que le han vendido a la población aquí desde que nos tienen 11 días confinados. Con eso hemos tenido que vivir 11 días en esta situación aquí, que no podemos salir ni entrar, ni tenemos dónde comprar nuestros alimentos. La población se está quejando, el hambre es el que va a matar al pueblo, no el coronavirus, ni la cepa que tenemos. Esa es la situación real que tenemos. No tienen condiciones para tener un pueblo trancado como lo tienen a nosotros aquí.
Ven acá, una pregunta, Alexander, antes de terminar. ¿Qué papel juegan las tropas especiales diariamente en estos 11 días? ¿Qué hacen esta gente?
Ellos a las 6 de la tarde salen para las calles, para evitar que las personas estén en las calles, porque en el día entero no se ven. Y el martes, que dejaron el medicamento a la farmacia, ahí habían 6 de ellos para la cola, ¿me entiendes? Para que las personas estuvieran separadas, ahí 6 militares. Habían 3 boinas negras, y 3 boinas rojas y 2 boinas negras, y uno con un pulovito que le ponen negro que dice policía en la espalda. No sé qué tipo de militar será ese.
Cómo no. Bueno, pues mañana hablaremos contigo, Alexander. La situación sigue complicada, siguen confinados ustedes y la situación sigue compleja.
A ver, muchas gracias, hermano, y aquí estamos para lo que necesiten.
Gracias, un placer como siempre. Pues Alexander Águila Sosa, delegado allí en Torrientes, Jagüey Grandes, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que dirige pues ese patriota cubano, pues Félix Navarro, a quien le mandamos un saludo en Perico, que nos facilitó el contacto con este miembro de su organización, y hemos logrado tener diariamente, gracias a Félix, el contacto con Torrientes, este pequeño reparto ahí en Jagüey Grande, que la situación es complicadísima por 11 días y el secretismo estatal pues sigue siendo la orden del día. El gobierno no dice qué pasa, cuáles son los casos y por qué este rebrote de aparentemente COVID-19 en Torrientes, pero así están las cosas en Cuba. Vámonos con nuestros próximos invitados. En este segmento del programa vamos a hablar de economía. El gobierno cubano ha anunciado que comenzaron ya los ensayos para la estimulación de la inversión extranjera. Tenemos dos invitados de lujo, como siempre, de este espacio. Presentamos desde La Habana, Cuba, al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, y también en Ciudad de Panamá, otro especialista, también coordinador de Cuba Humanista y asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxis Cires. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a Tomás y a Ángel y a las personas que nos escuchan.
Bueno, comenzamos contigo. En las últimas horas la prensa oficialista ha empezado a hacer propaganda sobre que comienzan ya los ensayos para lo que se considera la inversión extranjera en Cuba. ¿Cuán serio es este intento del gobierno cubano y qué es lo que realmente se necesita para sacar al país del estancamiento, Yaquis?
Sí, es algo que hay que analizar, porque en realidad lo que yo noto es que hay un interés del gobierno de hacer actuaciones de propaganda constantemente. Sin embargo, se trabaja poco en las causas reales de por qué no existe inversión extranjera en Cuba, o por lo menos en la magnitud que el país necesita. Por tanto, yo creo que más allá de las ventanillas únicas y de estas actuaciones de propaganda que ellos están haciendo en los últimos tiempos, lo que tiene que haber es garantías de seguridad jurídica, garantías de que los inversores puedan retornar los ingresos que obtienen, garantías de que va a haber un mercado abierto que pueda consumir eso que el inversor extranjero invierte. Por tanto, es como se dice a veces, es jugar con la cadena, pero no jugar con el mono.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, tú estuviste analizando, pues desde horas tempranas, todo este anuncio que hizo Radio Rebelde. ¿A dónde piensa llevar el oficialismo las cosas? ¿Cuán serios son?
Bueno, realmente el gobierno cubano, como bien ha dicho Jaxi, realmente se encuentra en medio de una profunda crisis financiera y, por otro lado, presenta muchas ambigüedades en la legislación. Está tratando de vender una idea, está tratando de vender la idea de que vamos a exportar, de que también estamos potenciando la inversión extranjera, y la realidad dista mucho de eso. Recientemente han sacado resoluciones las cuales disminuyen la capacidad de reinversión de los empresarios extranjeros. Y hay que tomar en cuenta que esos empresarios extranjeros se encuentran igualmente debilitados como los emprendedores cubanos. Ambos sectores se encuentran muy débiles en medio de esta crisis pandémica, y luego tendrá que afrontar una crisis post-pandémica. La realidad es que el gobierno cubano está vendiendo, está tratando de vender a la opinión pública ciertas capacidades, ciertos espacios de participación económica, cuando la realidad dista mucho, y por otro lado, realmente, para que exista realmente un desarrollo del mercado, tienen que haber también consumidores con capacidad de consumo. Y este elemento es muy interesante, porque para que los consumidores tengan esa capacidad, es necesario que se empleen también en esos inversores. Y si el gobierno cubano, por un lado, pretende manipular, decir ante los medios de comunicación que tiene una política abierta a la inversión extranjera, por otro lado, la política de empleo en el país es realmente restrictiva, y por tanto, si no se desarrolla ese consumo o esos consumidores, indudablemente para nada sirve una política de inversión extranjera.
Yaxis, ¿no son serios las autoridades cubanas cuando ustedes mismos en Cuba Humanista han notado que hay un desplome del trabajo por cuenta propia? Ayer mismo en este programa hablábamos de que no hay materiales de la construcción. El mismo Ángel hablaba de que han estado colapsando, Yaxis, las cooperativas de construcción privadas, porque donde único hay materiales es en las empresas hoteleras de la Gallería, que hace hoteles para el conglomerado de Gaesa. Sin embargo, los cuentapropistas y los campesinos siguen marginados. ¿No es este un sector que debería promocionarse de cara a sacar al país de la crisis?
Sin duda. Y lamentablemente las acciones y las medidas que ellos están tomando van en sentido contrario. Y el ejemplo fue que muchos esperamos que hubiera cierta apertura en el tema de las licencias. Sin embargo, siguieron restringidas importantes actividades. Y a eso hay que sumar las limitaciones estas, por ejemplo, las que mencionas, para conseguir las materias primas para desarrollar las actividades en caso de las cooperativas, por ejemplo, pero también de otros trabajos por cuenta propia. Es lamentable porque Ángel decía algo muy importante. Es clave que en la economía cubana exista una interrelación entre la inversión extranjera y el mundo del emprendimiento, y también la capacidad de consumo del mercado y de la gente. Por tanto, lo que yo veo es que hay una ruptura, hay un cortocircuito creado por el mismo gobierno, porque no toma las medidas que hay que tomar entre los tres sectores, entre la inversión extranjera, que se limita porque no hay inversión jurídica, no hay seguridad jurídica, perdón, pero no hay una relación entre la inversión y el cuentapropismo y con el mercado. Por tanto, si seguimos con este cortocircuito, sí quería decir algo. Mira, ahora con esto de la crisis del COVID y ya una crisis financiera que venía de hacía unos años en el mundo, es más competitivo. Es decir, al Estado le cuesta más atraer inversiones, porque todos los estados están ofreciendo beneficios, seguridades. En cambio, nosotros, por la ineficiencia del gobierno y por el inmovilismo, corremos el riesgo de no captar las inversiones que el país realmente necesita para que haya una reactivación económica.
Como no, las gracias a Yaxis y a Ángel, y reiterar que el lunes, la semana que viene, es el Congreso del Partido, y el lunes Cuba Humanista tiene algún mensaje para ese Congreso. Gracias, Yaxis Cires en Panamá y Ángel Marcelo Rodríguez Pita en La Habana. Vámonos a la pausa.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, Nel Escobar.
Kendrick Mullins.
Habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m., Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí
Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, pues este jueves 8 de abril les habla Tomás Cardoso, invitándolos a continuar en la sintonía en esta segunda parte del espacio. Vamos a tener información actualizada, pues, sobre la situación de que está pasando, pues, en Santiago de Cuba. Por cierto, acaba de poner José Daniel Ferrer García en su cuenta de Twitter textualmente: agradecemos la visita que nos acaba de hacer el arzobispo de la ciudad, Dionisio García, interesándose por la salud de los huelguistas que nos encontramos en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Así lo puso en su cuenta Twitter el secretario ejecutivo de la organización. Vamos a hablar en breve con Mujeres Cubanas, una campaña de la FLAMUR, pero vámonos directamente a Matanzas. Hay una situación que ha ocurrido y es muy lamentable con el director del ICLEP. Se trata de Alberto Corzo y vamos a tener los detalles con él. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, acabamos de ver en redes sociales una denuncia que ha estado haciendo, pues, Normando Hernández, el director en el exterior del ICLEP, lo que ha estado ocurriendo con sus hijos de 10 años, hijos suyos, al frente, sí, del ICLEP, ahí, y también los dos hijos menores. ¿Qué pasó, Alberto? Un abuso infantil por parte de la policía. ¿Qué pasó con los niños, con César Raidel y con César Nadiel Corzo Sánchez, de 10 años de edad, ahí en Matanza? Cuéntenos.
Sí, Tomás, mire, esta es la tercera vez en que mis niños son agredidos físicamente por personas que se encuentran, podríamos decir, al servicio de régimen, porque uno, como tal, se identifican.
¿Cuándo ocurrió, Corzo?
Este hecho ocurrió antes de ayer. Este hecho ocurrió antes de ayer, en horas de la tarde, aproximadamente 3 de la tarde.
¿Y cómo ocurrió? ¿Cómo fueron los hechos?
El niño mío, uno de los dos, se trasladó a la casa de un amiguito de él en busca de una aplicación para el teléfono. Cuando es por la misma calle nuestra, al pasar por frente de una casa, donde esta familia, el apellido Herrera, Yurinay Herrera y Yurisay Herrera, y la madre y la abuela. Esta persona tenía su parentico, un muchachito también, de 10 años también, sentado en Puerto Rico, otro grupo de muchachos. Mi hijo pasó, no sucedió nada. A regresar mi hijo, el sobrino de él, invita, desafía a mi hijo a fajarse. Estamos convencidos que eso fue incitado. Esto no funciona de otra forma, esto fue incitado. Mi hijo tuvo unas palabras, tuvo un atentado entre dos muchachitos ahí, y automáticamente salen las cuatro mujeres y un hombre. Agreden verbalmente a mi hijo, diciéndole, inventándole a la madre, diciéndole que hay hijo de gusano, de contrarrevolucionario, y una serie de improperios que no era justo que se refiere al niño. Entre el niño mío y el otro muchachito se interpone una señora que lo desafió también. Ahí a eso estuvieron a mi hijo y toda esa serie de cosas. Cuando mi hijo llega a la casa, llega con unos arañazos bastante pronunciados entre el cuello y el omóplato derecho y detrás de la oreja, del oído derecho también. Le preguntamos, Pito, ¿quién te hizo esto? Me dijo, papá, yo no sé, creo que fue la mujer al agarrarme, que me agredió. No sé si fue el niño. Mi esposa regresó a casa de esa ciudad, de esas señoras, para ver qué es lo que había sucedido con el niño. Y ahí la volvieron a atacar a ella, hablándole que en 62 años de revolución, cómo era posible que los contrarrevolucionarios, que los hijos de los gusanos, la actitud que mantenían desagradable. Bueno, una cantidad de ofensas horribles, fue un acto de repudio que hicieron a mi hijo, lo que hicieron a mi esposa. Presentamos la denuncia a la policía, no se levantó acta, no levantaron acta, y nos dijeron que bueno, que eso estaba bajo investigación, que iban a proceder con una investigación respecto al caso. Hasta el momento estamos esperando la respuesta. Vamos a decir que le dan seguimiento a este caso, porque en casos anteriores no hemos tenido solución alguna. Anteriormente a esta, mis hijos fueron agredidos por una maestra, Maidelín se llama la maestra, que proyectó uno contra una mesa, que se dio un golpe en la boca, al estómago, se quedó sin aire, al otro le dio dos piñazos por la espalda. Hicimos denuncia a través de la policía, denunciamos a este sector, denunciamos a la Dirección Provincial de Educación, a la maestra, lo que hicieron fue trasladarla de escuela, cambiarla de escuela. No fue expulsada deshonrosamente como debía ser del Ministerio de Educación. Y ya es un antecedente de agresión de nuestros niños. No tenemos prácticamente seguridad para ellos. Es un hecho bastante doloroso, ¿no? Es despreciable lo que está sucediendo.
Corso, ¿tú consideras que esto tiene que ver directamente con la labor que tú haces como director del ICREP y tu esposa sí, directora del periódico?
Sí, estamos convencidos que es por nuestra labor periodística. Estamos convencidos que es por nuestra trayectoria. No lo vemos de otra forma, porque si Tomás se hubiese reducido netamente a un hecho de entre niños, una riña entre niños, que es común que suceda, no había por qué llevar las cosas a la trascendencia política, ni acusarnos de contrarrevolucionarios, ni acusarnos de gusanos, ni decir que mis hijos son hijos de gusanos ni de contrarrevolucionarios. No hay por qué mezclar una cosa con otra. Y estas personas lo hicieron, lo llevaron a ese plano.
¿Cómo no?
Es por un sentimiento de odio que apelan hacia nosotros. No lo vemos de otra forma.
Exactamente. Gracias, Alberto Corso, director del ICLEP ahí en Matanzas. Y nos vamos de Matanzas a la provincia de Santi Espíritu, el contacto con la periodista y activista, pues ahí, Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para toda la audiencia. Qué bueno que me llamas.
Bueno, qué bien. Aymara, acabamos de ver en redes sociales, pues acabas de lanzar una petición, pues necesito su apoyo para exigir. Solo tienes que firmar, cuento contigo, así lo has publicado tuyo. Es un enlace, una página de petición en Facebook que haces una petición y estás tratando de recoger 1,000 firmas con un propósito. ¿De qué se trata?
Bueno, Tomás, se trata de exigir la presencia de círculos infantiles en zonas rurales. esa institución que, bueno, fundara Vilma Espín hace muchísimos años para las mujeres que no dan abasto en zonas urbanas porque hay limitante para ellas, pero en zonas rurales no existen. Y la idea es exigir para estas mujeres también espacios donde ellos puedan dejar sus niños a cuidado y poder trabajar. También como una consecuencia, digamos, de los cambios económicos, las mujeres rurales, como he venido tratando de compartir con todos en estos tiempos, es mucha la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a trabajo, a recursos, a muchas cosas que tienen las mujeres rurales en Cuba. El sector campesino es un sector muy pobre, lo hemos denunciado muchísimas veces, Tomás, tu programa ha servido mucho para eso. Y las mujeres rurales pues mucho más, y sufren el machismo, el patriarcado cultural, que en el campo es mucho más fuerte que en las ciudades, y las mujeres rurales no pueden trabajar por labores de cuidado. Y entonces una de estas labores fundamentales pues es el cuidado de los niños, y a veces los matrimonios en la adolescencia, los hijos en edades en adolescencia, que ya luego no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden hacer otra cosa que depender de sus matrimonios muchas veces donde se practica la violencia, donde se practica la violencia económica, la violencia psicológica y otro tipo de violencias que afectan la vida de estas mujeres. Y entonces, bueno, una manera de poder ayudar, una solución real, un apoyo que pudiéramos estar exigiendo de distintas plataformas de sociedad civil, exigiendo desde los mismos cubanos, desde cualquiera donde esté, es firmar esta petición para poder exigir al gobierno instituciones que el gobierno debe como responsabilidad pues tener a disposición para garantizar la igualdad de acceso a trabajar, la igualdad de acceso a tener recursos propios. Y bueno, creo que Círculos Infantiles Ya es esa petición para exigir. Y como he dicho en otras oportunidades, es una forma, es un camino de construir democracia y de demostrar que hay muchas carencias y necesidades en Cuba que están basadas en decisiones mal tomadas y en aspectos que pueden estar mejorando la vida de todas y todos los cubanos, donde quiera que estén.
¿No existen círculos infantiles en las zonas rurales?
No, esa institución no existe. En zonas rurales, digamos en zonas rurales un poco más pobladas, existe el trabajo por cuenta propia, donde hay personas que hacen esta labor por cuenta propia, pero son costos altísimos y teniendo en cuenta los ingresos económicos y la falta de empleo en zonas rurales, pues muchas mujeres no lo pueden pagar, porque trabajar en zonas rurales implica trabajar directamente en la agricultura, en la producción, y no hay una remuneración económica que pueda permitirle a muchas mujeres poder pagar un trabajo por cuenta propia, es decir, porque por supuesto es mucho más costoso, ¿no? Entonces no existen círculos infantiles en zonas rurales. El gobierno no ha garantizado ese derecho a ninguna mujer que viva en zonas rurales.
Aymara, cuando logres recolectar las 1,000 firmas, ¿qué te propones con ellas?
Bueno, ya me han preguntado eso varias personas. Esta plataforma que estamos usando, que podamos recaudar estas firmas. Esta plataforma tiene la ventaja de poder guardar un correo electrónico que permite contabilizar y tener posesión de de algo físico que podemos presentar como prueba del apoyo popular que pueda tener este tipo de propuesta. Y entonces con estas firmas quizás podamos presentarla a alguna institución del gobierno, del Estado, para que vean, bueno, pues la necesidad principalmente que existe y el apoyo que muchas personas le dan a ideas como estas, ¿no?
Entonces, si bueno, se me ocurre pensar que el Parlamento cubano, por ejemplo, sería un buen escenario para entregarlas, para que los parlamentarios lo debatieran. ¿Qué te parece?
Por supuesto, la Asamblea Nacional, el Parlamento, las organizaciones como la FMC, que tanto dice que está haciendo el programa de adelanto para la mujer. Hay muchos otros programas que el gobierno está llevando que están olvidando temas como este, que pudiéramos estar presentando este tipo de petición.
Como no, gracias, un placer como siempre. Aymara Peña González, ahí en Santi Espíritu, muy activa en el tema de la mujer rural en Cuba. Vámonos directamente en breve a la capital cubana para hablar con el científico Oscar Casanella, para tener opiniones sobre la situación del reconocimiento que ha hecho el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí, que en Cuba hay presencia de 5 variantes del SARS-CoV número 2 2019. Ya tenemos el contacto en la capital cubana con el biólogo, el bioquímico, el científico Oscar Casanella. Oscar, gracias, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, ya supimos de Ileana, aparentemente está en la estación de 10 de octubre. Me dijo su mamá, Maricelis Cardosa, que iba a ir hacia allá. ¿Tú has tenido alguna información del arresto de Ileana?
No, me he enterado por lo que se mueve por las redes, pero no he tenido mayores detalles.
Parece que la llevaron a la unidad de Aguilera, ¿viste? Parece ya. Ser. Eso es lo que hay. Oscar, me ha llamado mucho la atención esta aceptación del Instituto de Medicina Tropical, el IPK, Pedro Courí, que Cuba registra ya la presencia de 5 variantes del SARS-CoV 2019, SARS-CoV número 2. Me gustaría tus opiniones, tus valoraciones científicas. Estados Unidos tiene el mayor número de casos de COVID, de muertes y de casos a nivel mundial. Aquí hasta ahora se han detectado solo 3 cepas. ¿Cuál es tu lectura de estas 5 cepas que hay en Cuba? ¿Qué pudiera ser la causa de esto?
Bueno, mira, Tomás, todo lo que yo te voy a decir es opinión y son hipótesis, porque la verdad, desgraciadamente nadie la tiene, por entre otras cosas porque no hay transparencia aquí en Cuba.
Mira, ni informativa ni académica.
Ni informativa ni académica, exactamente. Ahora, como bien tú dices, es realmente asombroso de que un país tan pequeño, con un número de casos mucho menor que de Estados Unidos, un país con menos conectado con el mundo por viajes, por ejemplo, que es Cuba, con respecto a Estados Unidos, haya un mayor número de cepas del SARS-CoV-2. Posible de que existan las 5 cepas distintas en Cuba, habiendo nada más 3 cepas distintas detectadas en Estados Unidos, posible es. Ahora, probable, creo que es muy poco probable. Y aquí es donde yo pienso que es probable que estén usando, y esa es la hipótesis de muchos, estén usando manipulando las estadísticas y los números y toda esta información de la COVID-19 para tratar de aumentar el control social, porque el régimen, la dictadura cubana, sabe que el descontento es altísimo y que la crisis económica, lejos de suavizarse, lo que hace es que se incrementa. Y, bueno, yo personalmente lo he notado en la calle, y he estado, en estos 2 últimos días, he estado lidiando con personas que están relacionadas con arreglos de carros y mecánicos y eso, y con personas que tienen que ver con el cobro de tarifas y todo. Eléctrica, o sea, con el cobro de la tarifa eléctrica. Y entonces te digo que científicamente mi opinión es que es muy poco probable que sea verdad que existan las 5 cepas en Cuba. No puedo asegurar nada porque no hay forma de auditar, de verificar, de buscar realmente las muestras en los pacientes cubanos de esas 5 variantes. Es muy poco probable y pienso que pueden estar utilizando la epidemia y el actual estado para aumentar el control social y la represión por miedo a un estallido social.
Hay otras personas, y esto, por supuesto, usted es la autoridad aquí, yo soy un periodista, no soy un especialista ni un científico, pero hay personas que han dicho que quizás la extensión de las cepas en Cuba, la presencia de 5 cepas, quizás la use el gobierno cubano para justificar probablemente el fracaso de la soberana 1 y la soberana 2 o la Abdala. ¿Qué te parece esta hipótesis?
Es posible también, es posible, no lo había contemplado, la verdad, pero sí, es posible. Hay que ver porque tampoco hay ningún tipo, no existe información detallada sobre los resultados que están teniendo los ensayos clínicos fase 3 de Soberana 02 y de Abdala. Entonces, puede ser que ellos se escuden en la existencia de otras cepas para justificar un posible fracaso, o fracaso no, a lo mejor una eficacia baja de las vacunas. De todas maneras, la vacuna para ser aprobada un candidato vacunal y se convierta como tal en vacuna para uso médico, tiene que tener una eficacia mayor o igual a 50%. O sea que 50% de los que reciban la vacuna deben quedar protegidos. Eso es una fórmula. Con respecto al grupo que no fue tratado con una vacuna y que no recibió el tratamiento, ¿no? Entonces, sí, es posible esa hipótesis también.
Oscar, el gobierno cubano ha estado anunciando, aparentemente pudiera ser hoy en la tarde, desde el martes, está Díaz-Canel y demás, anunciando pues que vienen medidas drásticas y que van a hacerse públicas. Aparentemente van a cerrar más La Habana. Se está hablando de esta reunión que hubo del Consejo de Ministros y el Grupo de Apoyo para el COVID, que van incluso, existe la expectativa de hasta aislar a los que han tenido contacto con los que están sintomáticos. Pero hay un problema aquí científico. Si no se resuelve el problema de la comida y el problema del desabastecimiento y las colas, cualquier otra cosa que haga no es suficiente. ¿No considera usted?
Totalmente de acuerdo. Es paradójico que aumenten estas restricciones y sin embargo el fenómeno de las colas para conseguir los alimentos continúa exactamente igual, y es una situación diaria en la cual un grupo de personas diversas están cercanas en un espacio y durante tiempos largos, porque las colas duran horas. Entonces, si no pueden evitar que ocurra esas colas, para mí carece de importancia o de utilidad el resto de las restricciones. Entonces, nada, vuelvo a repetir que creo que sí, que es más bien una justificación para aumentar el control social y la represión. Es lo que pienso. Es un extremismo. Todas estas medidas, las que tenemos actualmente con el toque de queda en La Habana a las 9 y las futuras estas que se están anunciando, para mí son un extremismo.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al biólogo Oscar Casanellas. Y vamos a terminar nuestro programa en la tarde de hoy brevemente en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, el contacto ahí con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Esteban. Esteban, no, perdimos, Esteban, ¿estás ahí? Esteban, no lo tenemos, parece que se cayó la comunicación, ya es tarde, vamos a ver si podemos hablar con él 3 minutos o así, mañana completaremos la entrevista, pero para que nos dé un adelanto, la Liga de Campesinos, ahora sí lo tenemos, Esteban, ¿estás ahí?
Sí, ahora sí.
Bueno, el contacto en San Diego de los Baños con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, tenemos poco tiempo, 3 o 4 minutos, mañana hablaríamos con más calma contigo, pero un adelanto, se espera en las próximas horas el anuncio de nuevas restricciones del gobierno cubano contra el pueblo de Cuba en su batalla por hacer el control del COVID en medio del desabastecimiento. Pero la Liga de Campesinos Independientes de Cuba tiene una reflexión y tiene un llamamiento a las autoridades cubanas otra vez para mejorar el tema de la alimentación. ¿De qué se trata, Esteban?
Exacto. Una vez más quiero hacer una exhortación, quiero hacer un llamado al régimen, a las autoridades cubanas con respecto a lo que le está proponiendo hace ya varios meses la Liga de Campesinos de Cuba, que son estos 5 puntos. Hay que oír todo lo que está ocurriendo a nivel nacional con respecto a los campesinos, el modo que se están desactivando debido a todo lo que está ocurriendo con las pérdidas en los campos y las pérdidas de los campesinos. Estamos exhortando, estamos pidiendo que reflexionen en estos momentos críticos en que está viviendo el país con respecto a todo lo que la Liga del Campesino les está proponiendo. Basta ya de seguir haciendo cosas que no resuelven los problemas, sino realmente lo que está llamado a hacer el país, que son los 5 puntos de la campaña, sobre todo libertad para el campesinado cubano, libertad en todos los sentidos.
¿Tú consideras que si el gobierno le diera la luz verde a los campesinos, parte de la hambruna que hay en Cuba se elimina?
Sí, mi hermano, realmente ahí donde radica todo, la traba, el centralismo que tiene en estos momentos el gobierno cubano y la desactivación, están desactivando a los campesinos, los están desmotivando en el sentido de que no les están reprimiendo, están perdiendo sus cosechas, no les están comprando sus cosechas al precio que tienen que comprárselas, y no le dan libertad tampoco para que vendan, ni para que monten pequeñas y medianas empresas, microempresas, para procesar sus productos. Hay que oír nada más a nivel nacional todo lo que está ocurriendo. Ahora en estos momentos estaba oyendo un video por Facebook de un campesino que tiene 200 cajas de tomate perdidas prácticamente y no se las compra, el otro con las coles por allá y el pueblo pasando hambre y miseria. ¿Hasta cuándo esta situación? También quiero aprovechar, Tomás, este momento que también es recurrente para pedir solidaridad y pedir apoyo. Y la Liga de Campesinos Independientes de Cuba se solidariza con José Daniel Ferrer y esos hombres que están ahí en huelga de hambre. Por eso quería aprovechar esta oportunidad también.
Gracias. En San Diego de Baños, en Pinar del Río, en Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Concluimos así nuestro programa en esta tarde de jueves 8 de abril aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Tomás Mareaga y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer hemos tenido de compartir todos con ustedes en esta tarde de jueves. Dios mediante, esperando reintegrarnos al compromiso informativo mañana viernes a las 2 de la tarde, Dios mediante, aquí en nuestro espacio. Ante eso, las buenas tardes y los esperamos mañana. Nos vemos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar. Pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4-3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados